Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mateo capítulo 21. Quiero hablar en los minutos que nos quedan acerca de un tema que es muy importante. A veces los pastores tenemos la tendencia de magnificar los temas de los que predicamos, ¿no es cierto? Pero es nuestro trabajo. ¿Cuántas oportunidades yo me he presentado delante de ustedes y les he dicho, hermanos, en esta oportunidad quiero hablar de un tema que es tan importante, quiero hablar de la alabanza? Y la congregación dice, sí, es cierto, la adoración es... Es más, les digo yo, me atrevería a decir que no hay un tema más importante como el tema de la alabanza, la adoración. Proskuneo es la palabra en el griego para decir postrarse, shaká en el hebreo, para postrarse delante de Dios. A David se le conoció como el dulce cantor de Israel y Dios habita en medio de la alabanza y el pueblo dice, aleluya, gloria a Dios y pastor. Yo pienso que no hay tema más importante como la alabanza, la adoración. Pero luego viene el culto de la noche y me presento delante de ustedes y les digo, hermano, les traigo un tema que es un tema bien importante y me atrevería a decir que no hay otro tema más importante que voy a tratar en esta noche. Quiero hablar acerca de la oración. Y usted dice, sí, es cierto, tiene razón. Y yo le voy por toda la Biblia, Elías oró y Moisés oró y hasta Jesucristo tuvo la necesidad de orar. Y el apóstol dice que hay que orar sin cesar, hermanos. Cuando usted tenga una necesidad, doble rodilla, clame, ore. Y el pueblo dice, sí, hermano, amén, gloria a Dios, tiene razón, es lo más importante. Pero luego viene el siguiente domingo y me presento delante de ustedes y les digo, hermanos, traigo un tema importante para esta hora y es más, creo que no hay un tema más importante que el que voy a hablar ahora. Quiero hablar acerca de la Biblia, la palabra. ¿Ok? Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y el pueblo que dice, aleluya, pastor, es cierto. ¿Y qué sería de nosotros en esta palabra, mis amados hermanos? Porque lámpara es tu palabra, ni la palabra, y no hay otro tema más importante que la palabra. Y usted dice, tiene razón, pastor, es la palabra el tema más importante. Luego llega el domingo en la noche, yo vengo y le digo, hermano, traigo un tema en este día que se me hace que es bien importante. Es más, me atrevería a decir que no hay un tema más importante que el que voy a hablar en esta hora. Quiero hablar acerca de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y si alguien no tiene fe, no se salve y se va al infierno. Y en Hebreos capítulo 11 tenemos nosotros el Hall of Fame, ¿verdad? Tenemos la lista de todos los hombres que tuvieron fe, la importancia de tener fe. Y la fe mueve montañas, hermano. Y salimos diciendo, aleluya, gloria a Dios, hermano. La fe es el tema más importante. Pero luego viene el otro culto y me presento y digo, hermano, tengo un tema más importante para esta noche que usted ni se imagina. Quiero hablar del tema más importante en la Escritura. Quiero hablar del amor. Y la Biblia dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y Jesucristo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. La importancia del amor. No creo que haya un tema más importante que el amor. Y el pueblo del Señor dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Pues para agregar un poquito más a su confusión en este mediodía, tengo un tema que es bien importante. Es más, me atrevería a decir que no hay otro tema más importante que el que voy a tratar en esta hora. En I mean it. ¿Ok? Y en los próximos minutos yo le explico a lo que me refiero. Mateo 21, versículo 28. El Señor Jesús hablando y dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? Dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Versículo 29. Respondiendo le dijo, I don't want to. ¿Habrá escuchado eso usted en su casa?
I don't want it, you can't make me. I'm old enough. How old are you? 13. Digo, no quiero.
Pero se activó la conciencia. Este todavía tenía. Se activó la conciencia y dijo, híjole, yo creo que la regué, y se arrepintió. Y entonces fue. En el versículo 30 dice, acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera. Y el otro es de esos hijos especiales en la casa, ¿verdad? Hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y le digo, papá, me extraña. Tú sabes que siempre puedes contar conmigo. ¿Por qué no me habías dicho antes que yo fuera? Por supuesto que sí. Y no fue ni papá. Aquí viene la pregunta. Next. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?
El primero, le dijeron. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Quiero que le ponga atención a las palabras que le quiero decir en estos minutos que nos restan. He titulado al mensaje de esta hora, ¿cómo sorprender a Dios? Ya sé, algunos están pensando, a Dios no lo sorprende nadie, ¿ok? Pero como yo estoy predicando, yo le puedo poner el título que yo quiera al sermón, ¿cuál es el problema? Dios es un padre. Dios es un padre. ¿Ok? Y nosotros conocemos a nuestros hijos, pero en más de alguna oportunidad nuestros hijos nos han sorprendido con ciertas cosas. En nuestro texto dice, voy y no fue, no voy y fue. ¿Quién hizo la voluntad? El que fue. Y este es mi punto. No creo que haya un tema más importante en las Sagradas Escrituras como es el tema de la obediencia. Y le voy a decir por qué. Nosotros no podemos sorprender a Dios con nuestro dinero porque Dios sabe cuánto dinero tenemos. Usted no puede sorprender a Dios con el carro que usted tiene porque Dios sabe qué carro tiene usted. Usted no puede sorprender a Dios con su ropa porque Dios sabe qué ropa tiene usted. Pero hay algo que Dios nos ha dado. Él sabe todas las cosas y eso ya lo sabemos. Pero hay algo que Dios nos ha dado, hermanos, de lo cual hasta cierto punto nosotros tenemos el control. ¿Ok? ¿Cómo así, pastor? Bueno, le quiero hablar de nuestra naturaleza pecaminosa y le quiero hablar de nuestra voluntad. Por ejemplo, mi querido hermano Enrique está en la casa del Señor, pero él pudo haber decidido, ¿qué cosa? No venir. Esa es voluntad, le llaman algunos libre albedrío. Él pudo haber decidido no venir. Y ojo con esto porque no lo quiero confundir, pero ¿tiene Dios control sobre la voluntad de hermano Enrique? Acabamos de diezmar. Usted tuvo la opción de hacerlo, ¿o qué más? O no hacerlo, porque esa es voluntad. Ahora, ¿cómo sorprendemos a Dios? A Dios lo sorprendemos cuando hacemos cosas que van en contra, en primer lugar, de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nosotros estamos dañados desde el huerto del Edén. Acuérdense que nos metió un virus del diablo allá en el huerto del Edén. Se lo metió a Adán, entró un hombre y pasó a ¿cuántos hombres? A todos los hombres. Por ejemplo, cuando usted va manejando y por esas cosas de la vida aparece alguien por ahí y le está pitando y esto y le saca el dedo de en medio diciéndole que usted es el número uno. Pregunta, ¿cuál es su primer instinto? No me conteste. Eso es naturaleza pecaminosa.
¿Su primer instinto cuál es?
Hacer lo mismo, ¿verdad?
Pero cuando usted se calienta y ¿cómo es que este me hizo tal cosa? ¿Verdad? Y usted baja el vidrio en ese momento porque usted quiere pagar con la misma moneda. Pero en ese instante, el Espíritu de Dios en su interior le dice, what are you doing, my son? Y para colmo, vas para el culto. Entonces, en ese instante, usted sube otra vez el vidrio y dice, ay, si no fuera creyente, ¿qué hubiera hecho? Cuando hacemos cosas que van en contra de nuestra naturaleza pecaminosa y usted prefiere obedecer más que alimentar la naturaleza pecaminosa, sorprendemos a Dios. A usted se le presenta una tentación. Cualquiera que sea, cualquier cosa, por una tentación, y su naturaleza pecaminosa se activa en el instante. ¿Ok? Como sea. Y su naturaleza, y en el instante comienza usted. Pero de repente usted, el Espíritu de Dios se activa dentro de usted y dice, no, yo no estoy para estas cosas. Imagínense que usted tiene problemas con la bebida. Y usted va a un lugar y la gente está dándole, ¿verdad? Y es gratis para colmo, ¿verdad? Y usted sabe que hay algunos latinos que... Yo conocí a uno que le decían el genio, porque dice que donde quiera que se abriera una botella, ahí estaba inmediatamente. Imagínese usted que usted llega en ese lugar y usted tiene problemas con eso. Entonces su naturaleza pecaminosa se activa en el instante. O aquellas personas que un día fumaron marihuana, llegan a un lugar y, Dios mío, dicen, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Su naturaleza pecaminosa se activa. Pero entonces, what you gonna do en ese momentito? Y cuando usted dice, no, ¿sabe qué? Me tengo que ir. No, hombre, si vas llegando, no, se me acabo de acordar que tengo... No, ¿sabe qué? Me voy. Y usted huye por la punta izquierda. Cuando usted hace algo contrario a su naturaleza pecaminosa, sorprendemos a Dios porque obedecemos a Dios. Cuando hacemos algo que va en contra de nuestra normal voluntad, hermanos. De nuestra voluntad normal. Le explico. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a su hijo adolescente, limpia tu cuarto, arregla tu cuarto, limpia tu cuarto, arregla tu cuarto? Todos los santos días de la vida tiene que batallar con los hijos, ¿no es cierto? Y usted se mete y agarra 2, 3 toallas hasta que se canse y se aburre porque el siguiente día es lo mismo. Pero un día, usted entra y dice, ¡ay! Quiero ver este desastre. Y abre la puerta. Dice, ¿qué pasó aquí? Se sorprende. Porque cuando un creyente hace algo que va en contra de la voluntad, porque ya aprendió a vivir como cerdo, ¿verdad? Esa es su voluntad. Pero cuando usted decide hacer las cosas al revés, hermano, cuando usted pone a trabajar esa voluntad. Ahora fíjate, con todo respeto, nosotros levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, eso no sorprende a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso lo hace cualquiera. Usted va a una iglesia y personas que se tiran al piso y otros que brincan, eso no sorprende a Dios, porque usted sale de ese lugar y sale exactamente así como entró. Si usted quiere verdaderamente impresionar a Dios, obedézcale. Y ahorita le muestro unos ejemplos. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Y ponga atención, iglesia, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y luego dice, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Usted puede venir, y ojalá que venga, usted puede ayunar 40 días y 40 noches, pero ¿de qué sirve si no obedece la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos tantos creyentes que les entra por un oído y les sale por el otro? No obedecen a la palabra del Señor. Y esto se los he dicho un montón de veces a ustedes. Un creyente crece en su fe y madura en su fe cuando obedece. Usted crece. Usted puede pasar 20 años sentado ahí en esa silla. Y usted puede, en lugar de obedecer y someterse a la autoridad espiritual, en lugar de hacer eso, usted se la pasa criticando, usted se la pasa en contra de lo que es. Usted va a pasar una vida completa sin crecer. Usted sigue siendo el mismo creyente inmaduro y piedra de tropiezo para un montón de gente porque usted nunca creció. Porque para crecer y obedecer hay que sacrificarse. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, mujeres que están acá, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Oh, mire cuántas hermanitas haciendo caritas están aquí en este momentito. Yo no me someto a nadie. Eso dice la palabra. Maridos, dice la escritura, amad a vuestras mujeres. Eso es un mandamiento. Es una orden. Y las órdenes de Dios no se discuten. Las órdenes de Dios se obedecen. Amar a la mujer no es algo que Dios le pide si usted siente deseo de hacerlo. Amar a la mujer no es tampoco un regalo que se le da por su buen comportamiento. Es un mandato de parte de Dios. ¿Cómo puede ser semejante cosa? Aquellos matrimonios que tienen problemas, tienen dificultad y parecen perros y gatos en esa casa. ¿Cómo hace el marido cuando el marido dice, Señor, por favor, o te la llevas o te la mando? No aguanto a esta mujer. La palabra dice que la ame. Eso dice la escritura. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia antes de venir al servicio, que el hombre estaba allá afuera en el carro esperando y la mujer todavía te estaba pintando los labios. Y cuando usted llegó al carro, ya el hombre había perdido la paciencia por completo. ¿Cómo es posible todos los domingos es la misma cosa? No entiendo, ¿por qué no se levantan más temprano? ¿Qué onda con ustedes? Y para colmo, tantos que tardan en el espejo y se ven igual. Y de repente se le cruza la palabra que dice, maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Qué va a hacer? Tuvo una discusión con su esposa antes de irse a la cama. Discutieron, pelearon por cosas. Tiene dos opciones nada más. O acostarse como animalitos y decir, porque usted sabe cómo es el orgullo. En el matrimonio el orgullo es cruel, es tremendo. Queremos creer que siempre nosotros ganamos, no queremos hacer lo que la otra persona dice. En fin, es terrible la situación. Hay matrimonios donde el hombre o la mujer no están acostumbrados, nunca se acostumbraron a pedir perdón y a pedir disculpas. Y se acuestan así. O tiene la opción de que el Espíritu de Dios se active y que la palabra le diga, maridos, amad a vuestras mujeres. Y en esa noche, después de un gran pleito, decir a la esposa, amor, puedo hablar contigo. Lo más seguro es que ella no le va a contestar, le va a pujar. Le va a decir, mamá, fíjate que yo quiero pedirte disculpas, quiero pedirte perdón. Me siento mal de la discusión que tuvimos este día. La palabra dice que debo tratarte como vaso más frágil. Y yo la entendí mal. Como dice vaso frágil, quiero que estés en la cocina toda la vida. Quiero pedirte disculpas, verdaderamente. Te pido perdón. Y esposa, ¿qué va a hacer usted? No le va a recordar toda la vida al marido en ese instante, como suelen hacer algunos a la 1 de la mañana. Usted perdona así como Cristo nos perdonó. Entonces, cuando esa pareja obedece y se somete a la palabra, ¿sabe qué pasa como pareja? Crecen los dos, maduran en la fe los dos, porque están esforzándose por someterse a las Escrituras. Jesucristo dijo, por ejemplo, sed manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántas veces hemos perdido la mansedumbre? Nuestros hijos son especialistas en quitarnos la mansedumbre, ¿no es cierto? Son especialistas muchos de ellos. Pero la palabra dice que sea manso, que aprenda de Jesús. ¿Cuántas personas tienen mecha corta, como decimos? Que se llenan de ira, se llenan de enojo, de soberbia. Cuando la Biblia dice que aprendamos. Cuando usted pone su voluntad debajo de la voluntad del Padre. Cuando usted pone su voluntad y su orgullo debajo de la sangre del Cordero de Dios. Y usted dice, me voy a someter, voy a hacer lo que la palabra del Señor dice. Cuando usted hace eso, milagros comienzan a ocurrir en su vida. Porque eso es someterse. Hay personas que la palabra someterse no la comprenden. Hay muchos hogares que los maridos están sometidos a sus mujeres. La verdad. Y así no funcionan las cosas en la vida cristiana. Porque Dios ha puesto un rol en la casa. El marido es el sacerdote de la casa, no matter what. Y si esa mujer tiene el carácter de un militar, so what? Tiene que someterse igual a su marido. Porque eso no es que la iglesia se lo inventó. Es porque Jesucristo lo pone de esa manera. Un día me dijo un marido, no, yo me someto a mi mujer si no me echa de la casa. Las casadas se someten a los esposos, los hombres aman a su esposa, los hijos que están acá, ¿sabe qué dice la palabra? Que ustedes deben obedecer a sus padres porque eso es justo. Si usted se pone a pelear con su papá, se pone a pelear con su mamá, creyendo que ya está ruco, que está ruca, que es del siglo pasado, y no se quiere someter, usted está en desobediencia a la palabra del Señor. Joven, usted nunca va a crecer en la fe, ni va a madurar en la vida cristiana, hasta que no se someta a sus padres. ¿Pero por qué, pastor? Porque la palabra lo enseña, porque la palabra lo dice. Pleitos, enemistades dentro de las mismas iglesias. Una hermanita molesta con otra hermanita. Cuando pasa cerca, ¡ush! ¿Qué es eso en el cuerpo de Cristo? Cuando la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, está de paz con todos. Si usted en este momento está en guerra, si usted está peleando con alguien en la casa del Señor o con alguna persona, usted no puede crecer en la fe. Usted no va a crecer. Y déjeme decirle, nos movemos en un mundo espiritual, iglesia. Nos movemos en un mundo espiritual. A lo mejor su problema es financiero y usted cree que teniendo 3 trabajos va a resolver el problema. Y tiene ya mucho tiempo con 3 trabajos y no resuelve su problema. ¿Sabe cuál es su problema? No es financiero, su problema es en su corazón. Usted necesita obedecer a Dios y ponerse en paz con ese hermanito, ponerse en paz con esa hermanita. Tan pronto se pone en paz, usted ve que el Señor abre la puerta de los cielos y bendiciones comienzan a llegar a su vida. Porque usted está tomando la medicina equivocada en este momento. Es obediencia. Es obediencia. En otra oportunidad les conté acerca de esta señora que tenía a su hijo Alejandrito. Y cada vez que hablo de la obediencia me acuerdo de ella. Una mujer que tenía 20 años en la iglesia y hermana aquí, hermana allá, y esto y lo otro. Y un día comiendo en su casa, su hijo Alejandrito, un hombre ya de 35 años, no quería nada con el evangelio. Alejandrito, le decía a ella. Y un día comiendo y platicando con el hermano y oremos por Alejandrito. Toda la vida era orar por Alejandrito. Pastor, tengo 10 años orando por Alejandrito. Y en ese día salió a relucir el tema del bautismo. Y cuando hablamos del bautismo, la señora se puso asustada y le digo, ¿y qué le pasa, hermano? Ay, pastor, es que usted me va a matar en este momento. Y le digo, ¿por qué? Porque yo no me he bautizado. Y le digo, ¿usted cuántos años en el evangelio? Ay, pastor, ya casi 20. ¿Y por qué? Es que es agua muy helada. Usted está en desobediencia con la palabra del Señor porque el bautismo es un mandamiento de obediencia. Los próximos bautismos van a ser en tal fecha. Y dice, pastor, apúnteme pues. La apuntamos a la señora y adivine qué hicimos. Invitamos a Alejandrito a venir al bautismo de la señora. Y adivine qué pasó. La señora que se mete al agua El hombre que escucha el mensaje y cuando terminó el culto, ¿quién cree usted que fue la primera persona que se puso de pie para recibir al Señor? Alejandrito. Y le dije, si Alejandrito se hubiera ido al infierno, la culpa hubiera sido suya, porque por su falta de obediencia no ocurrió un milagro en su vida. ¿Me escuchó? Por falta de obediencia no ocurrió un milagro en su vida. ¿Qué es lo que está esperando en su vida? ¿Qué milagro necesita usted? Revise su vida. Dígale como el rey David, Señor, examina mis pensamientos, examina mi corazón. No tengo miedo, Señor, que te metas aquí adentro, no tengo miedo. Este próximo sábado, el día de ayuno, vamos a tener tiempos para reflexionar. Para que cada quien pueda ponerse a cuentas con el Señor. Si se quiere arrodillar, arrodíese. Quiere clamar todo el día, hágalo. Póngase cuenta. Busque ese milagro en el nombre del Señor. Pero yo le invito que antes de venir aquí, escudriñe su corazón. Mira, ayer le decía a las personas que vinieron a la reunión, que nos visitan por primera vez desde hace 6-7 meses. Yo sé, le decía que el tema del dinero es un tema que molesta a mucha gente en las iglesias. Pero les digo, al mismo tiempo quiero pedirle su comprensión. Cambiar el techo de nuestra iglesia, lo cual hicimos, costó $152,000. Necesitamos esa plata. Tenemos que saber. Ahora, ¿por qué digo esto? Escúcheme esto. Y no es que estamos pidiéndole nada, ya recogimos la ofrenda. Si no, hubiera dejado la ofrenda para después, pero no es el punto. No se trata de manipular, se trata de que usted obedezca la palabra. Si usted es el tipo de persona que todo el tiempo, escuche lo que le digo, que todo el tiempo que usted tiene de conocer al Señor, usted nunca ha dado, pero ni la hora siquiera. Usted tiene problemas aquí, artritis en el codo. Usted no diezma. Y al contrario, cada vez que sale el tema, es que lo que pasa es que yo no, mami, yo no estoy de acuerdo con tal. Tengo tres palabras para usted. Ja, ja y ja. Usted va a batallar con tribulación toda su vida. Y si no es usted, van a ser sus hijos. Y si no son sus hijos, van a ser los hijos de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque usted, en lugar de someterse al Espíritu de Dios en obediencia, usted ha servido de mal testimonio a su familia. Porque ¿cómo sus hijos van a obedecer a Dios si su papá no lo está haciendo? Los problemas se van a ir más adelante y más adelante de lo que usted se imagina. Porque, te repito, lo que la Biblia enseña es para obedecerlo, no es para pelearlo, ni para discutirlo, ni para hacer un foro a ver si es cierto que lo obedecemos o no lo obedecemos. Eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que el cristiano hace. Un cristiano se somete. ¿Alguien dice amén? Quiero... Estoy hablando de sorprender a Dios. Un día Dios desde los cielos volvió sus ojos a la tierra y vio a un hombre de edad jugando con un niño. Y Dios lo observó desde el cielo y simple y sencillamente, esto es en el Evangelio según David, capítulo 2, versículo 14. Y Dios dice, ¿será que este hombre, imagínate, dicen ¿verdad? Que tener un hijo en edades maduras es una bendición del cielo? Pues quizás Dios vio a este hombre que estaba jugando con su criatura y Dios hizo una pregunta nada más y dijo, ¿será que este hombre me ama a mí tanto como ama a ese niño? Vamos a comprobarlo. Y se oyó una voz del cielo que dijo, Abraham, Abraham, toma a ese niño con el que está jugando y quiero que me lo lleves al monte Moría y me lo sacrifiques. ¿Cómo sorprender a Dios? Pregunta, iglesia. Yo soy sincero. ¿Para qué voy a andar jugando de lo que no soy? Si a mí me dicen que muera uno de mis hijos para que ustedes se salven, ya se condenaron todos. la verdad. Abraham tenía la opción de hacerlo o de no hacerlo, ¿sí o no? ¿Qué semejante cosa que Dios está pidiendo? 3 días de camino con el muchacho. Papá, aquí está la leña. Papito, me imagino yo, papito. Aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿Y dónde está el animal del sacrificio? Jehová Jireh, Dios va a proveer, no te preocupes, hijo. Me imagino que han de haber sido los 3 días de camino más angustiosos que este hombre pudo haber vivido. Yo siempre he creído que en ese momento, cuando Abraham tenía al niño puesto en el altar, yo siempre, se me ocurre, pues, no lo voy a encontrar en la Biblia, pero pienso que ángeles, arcángeles, serafines, estaban desde en la puerta del cielo y preguntándose uno a otros y diciendo, ¿será que lo sacrifica? Y otro arcángel diciendo, no, es que lo ama demasiado a ese niño. Además, Dios se lo prometió. ¿Cómo va a ser eso? Si lo sacrifica, no lo sacrifica, ¿qué va a pasar? Y todo el mundo en la gloria viendo para abajo. Pienso que en ese instante el cielo completo tenía la mirada puesta en un solo lugar en la tierra, que era el monte Moría, donde Abraham había puesto ya a su hijo. ¿Me va a obedecer o no me va a obedecer? Y en el momento que Abraham levantó el cuchillo, se escuchó una voz desde los cielos que decía, Abraham, no le hagas nada a tu hijo. ¿Te das cuenta lo que significa eso, iglesia? ¿Te das cuenta lo que es la obediencia? Una obediencia que llega hasta el sacrificio para con Dios. Ahora, en otra oportunidad, Dios le dijo a uno de sus maravillosos profetas. Porque un profeta es un profeta de Dios, ¿verdad? Que obedece a Dios, ¿no es cierto? Quiero, le digo, que vayas a predicar el lugar, a predicar el evangelio a un lugar. ¿Y qué hizo el profeta? Fue, compró su boleto y se fue para otro lugar. Dios lo mandaba a Nínive, él se fue ¿para dónde? A Tarsis. Y dijo Dios, ¿qué estás haciendo? What you doing? Que Dios habla inglés también. Yo te dije que fueras a este lugar y vos agarras por, es que yo no quiero ir, yo quiero ir aquí donde yo digo. Y todos sabemos que personas rebeldes, porque rebelde es una persona que no quiere obedecer. Ahora, hay diferentes tipos de rebeldes. Hay rebeldes agresivos y rebeldes pasivos. El agresivo es aquel, yo no voy, porque, y dice un montón de cosas. El pasivo es,
no, yo no voy. No, yo no diemo, yo no, verdad, yo no.
Es pasivo, pero sigue siendo rebelde. Y esa gente paga consecuencias terribles, hermano. ¿Y sabe cuál es el temor que yo tengo? Y ojalá yo esté equivocado. Ojalá. El temor que tengo es que cuando usted decide desobedecer a Dios por mucho tiempo acerca de algo que es tan claro en la Biblia, que llegue un momento que aunque usted queriéndolo hacer, ya no pueda por haber deshonrado a Dios por tanto tiempo. Por haberlo deshonrado por tanto tiempo. Pero Él es un Dios de gracia y de misericordia. Un ejemplo por excelencia. Fue una conversación que sucedió en la gloria, cuando Dios creó al hombre y entró el mal en el mundo. Y pude imaginarme a esta conversación entre el Padre y el Hijo, diciendo, Padre, ¿y ahora qué va a pasar con toda esta gente? Ya destruiste al mundo con agua. La gente que no se quiso subir al arca. ¿Y ahora qué vamos a hacer con toda la humanidad que van a hacer a partir de ahora en adelante, Padre mío? ¿Qué vamos a hacer? Hijo, así como fue necesario derramar la sangre de un animal inocente para cubrir el pecado de Adán, ahora es necesario derramar una sangre perfecta para cubrir el pecado de toda la humanidad. Yo no sé si a lo mejor Jesús le dijo, manda a Gabriel, papá. Manda un serafín. Mandemos al ángel Miguel. No, hijo. La sangre que tiene que ser derramada
Es una sangre perfecta. ¿Y dónde está esa sangre perfecta? Esa sangre la tienes tú.
Padre, me está diciendo que yo tengo que ir a la tierra.
Sí, hijo,
pero hay un problema muy grande. ¿Cuál es el problema, padre?
Que tú eres bueno, pero ellos son malos.
Que tú le vas a predicar el amor, le vas a predicar el perdón. Vas a hacer milagros en medio del pueblo. Vas a obrar maravillas, le vas a dar lo mejor de ti. Pero ellos te van a poner una cruenta cruz en tus hombros.
Te van a golpear el rostro, van a alar tus barbas. Te van a hacer que lleves tu propia cruz por un camino.
Y cuando te lleven a ese lugar, van a clavar tus manos y tus pies con cruentos clavos.
Te van a poner una corona de espinas, hijo. Te van a maltratar. Padre, pero si esa es tu voluntad, si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo hago. Y Juan el Amado escribió, y el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre.
Y habitó entre nosotros.
Y ese Cristo que vino a la tierra y se hizo hombre,
obedeció al Padre. Hubo momentos, como usted lo sabe, de temor. Hubo momentos de angustia cuando estuvo orando en Getsemaní. Y oró al Padre y le dijo, Señor, no pensé que fuera tan duro lo que me iba a pasar. Haz que pase de mí esta copa.
Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aún así, nuestro Señor Jesucristo obedeció y fue a la cruz. Y en esa cruz derramó su sangre por usted y por mí. ¿Cómo es posible que si Él hizo eso por usted, usted pueda ser tan indiferente al Evangelio de Cristo Jesús? Usted no está aquí por casualidad. Esta reunión la preparó Dios desde antes de la fundación del mundo para que usted escuchara este glorioso mensaje de salvación. Que entienda que Cristo se entregó por usted, que vino a la cruz por usted, que murió por usted, para que nosotros, mire qué privilegio, un día como hoy podamos decir Abba Padre, para que nosotros un día como hoy podamos decir bendito sea el nombre del Señor, y si usted se muere, ¿a dónde va? Por la gracia y la misericordia de Dios, vamos al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipo, le dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Como diciendo, Padre, pero si yo me puedo sentar en tu trono, ¿por qué me tienes que mandar a mí a la tierra? Padre, si yo soy tu hijo amado, ¿por qué me tienes que mandar a mí a la tierra? Dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se despojó a sí mismo de todo lo que él tenía. Dice que se despojó tomando forma de siervo. ¿Y un siervo qué es lo que hace? Un siervo se somete, un siervo obedece al mandato de su amo. Y fue hecho semejante a los hombres, dice la palabra. Fue como usted, fue como yo. Él no fue mitad hombre y mitad Dios. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Nacido del vientre de una mujer, virgen, 100% hombre. Engendrado por el Espíritu Santo de Dios, 100% Dios. Y estando en la condición de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Y mire usted, hermano mío, en Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué, iglesia? Haciéndose, ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediencia, obediencia, obediencia. Usted puede escuchar los mandatos de este libro el resto de su vida, pero si usted no lo obedece, mi hijo lindo, de nada le sirve. Es una lástima ver a tantos creyentes que pasan sentados en una banca escuchando el Evangelio por tantos años y a la hora que se les presenta una tentación van y embarran su vida como si no tuvieran conocimiento de esta palabra sagrada.
Es una lástima que personas que escuchen el Evangelio en una iglesia, en cualquier iglesia donde le escuchen, tan pronto salen de la iglesia, están comportándose como si no conocieran al Dios de la gloria. ¿Sabes por qué? Porque usted necesita someter su vida al Evangelio, someter su vida a Dios y entender que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, quiero que pongas atención a esto y con esto termino. Cuando el Señor Jesús se sometió al Padre y se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue a la cruz y fue obediente, obediente. Mira, cuando tú sos obediente, como resultado sabes que tienes el versículo siguiente. Por lo cual Dios también, ¿qué hizo con él? Le exaltó, porque la exaltación viene después de la obediencia. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea la que tú quieres resolver, sométete a Dios. No importa cuán difícil sea. Estás en pleito, alguien me decía, viene a visitar de mi país un hombre que no nos hablamos desde hace 17 años. Me causó un gran daño. Yo he conocido a Cristo. No sé qué es lo que voy a hacer. Y le dije, repítame las últimas palabras. No sé qué voy a hacer. Le dije, repítame las últimas palabras. Bueno, sí sé, pues, me dijo. Y si lo sabe, entonces, ¿qué? Quizás me dijo, no sé cómo hacerlo, pero sabes lo que tienes que hacer. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero es que usted no sabe el dolor que me causó. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Usted resuelve ese problema y se va a dar cuenta cómo Dios te exalta. Usted sométase al Señor y se va a dar cuenta cómo Dios te exalta. Usted métase a la palabra, sométase a esos versículos. Y le voy a decir algo. Usted no necesita someterse a los versículos que tiene subrayados. Sométase a los que no ha subrayado. Y se va a dar cuenta cómo Dios te exalta, cómo Dios te exalta, cómo Dios te exalta. Cómo comienzan a resolverse situaciones. Cómo es que la enfermedad de tu niño, de repente Dios lo sanó. ¿Por qué? Porque nos movemos en un mundo espiritual. Y la falta de obediencia es un problema del corazón, iglesia. Es un problema del corazón. A Dios lo sorprendemos cuando hacemos cosas que van en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando podemos tirarnos de cabeza al pecado, pero decimos no. Yo no lo voy a hacer. Cuando se te presenta la oportunidad que encontraste un teléfono y miras para acá no hay nadie, miras para allá no hay nadie y tú lo agarras y dices aleluya, gloria a Dios, al Cordero y te lo metes a la bolsa, estás robando. Sientes la tentación, estás robando, eso no es tuyo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Tú vas y lo devuelves, tú lo entregas. Pero se lo va a robar otro, que sea ladrón otro, pero no tú, porque tú eres creyente. Y cuando tú haces algo en contra de tu naturaleza pecaminosa, sorprendes a Dios. Cuando haces algo en contra de tu voluntad, cuando tu voluntad te dice, esto es lo que tienes que hacer, pero tú decides no hacerlo. Cuando tu esposa te está esperando en la casa y está molesta y te dice 3-4 cosas que te ofenden, y se lleva de encuentro a tu madrecita también. Igual que tu nana, bien me decía mi madre, y usted en el instante siente esa voluntad que le dice, ¿con qué esas tenemos? Pues déjame sacar mi caja de lustre y aquí vamos a ver quién puede más, pero vas en contra de tu voluntad, en contra del pecado que mora en ti, y tú dices no, y le escuchas nada más, y no dices nada. Y ella sigue hablando porque es su naturaleza, ¿verdad? Y pasa y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y tú dices, ¡y no vas a decir nada! No, corazón, no quiero decir nada. Quiero que... ¡Ay, mañana platicamos! ¡No, pues platicamos ahora! Y usted es algo que va en contra de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque usted quiere obedecer a Dios. ¿Fácil? ¡Ja! ¿Quién ha dicho que es fácil? Si están pisoteando tu orgullo. Pero mis amados hermanos, el apóstol dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y una persona que está crucificada no tiene orgullo. Una persona que está crucificada no tiene nada por qué ir a pelear, más que someternos. Y cuando nos sometemos en obediencia, viene la exaltación. tiene la exaltación. Por eso la palabra dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble cuanta rodilla, toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias Jesús por haber obedecido al Padre. Gracias Señor por haber venido. Gracias Cristo porque el trabajo lo hiciste completo también. Porque a la mitad él pudo haber dicho, Señor, abortamos la misión, son muy malos estos terrícolas. Llévame a la gloria, mándame una legión, quiero volver a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero Él cumplió hasta el final. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Incline su rostro. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Te bendecimos. Reconocemos tu sacrificio en la cruz, Señor. Y no solamente lo reconocemos, Padre, sino entendemos que fue un sacrificio difícil, pero que te sometiste a la voz y al mandato del Padre hasta el final. Te alabamos, Padre Santo. Te bendecimos. Adoramos tu nombre. Nos postramos delante de ti, Señor. Y no nos cansaremos jamás de agradecerte lo que has hecho por nosotros. Bendito seas. Gracias por el amor tan grande con el que nos has amado, a tal grado de entregar a tu Hijo, tu único Hijo, para que nosotros los pecadores alcancemos salvación y perdón de pecados. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, si usted nunca antes le ha dicho a Dios en oración, Señor, te pido perdón por mis pecados, reconozco que te he ofendido, Señor. Reconozco que he hecho lo malo. La palabra dice que justo no hay aún uno. Pero en este momento, la sangre de Jesucristo te puede perdonar. Ábrele tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida a Dios. Comienza una vida nueva en este momento. Mientras todos oramos, la iglesia clamando, la iglesia orando por aquellas personas que no conocen al Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, levante su mano. Un consejero se va a acercar a usted para ayudarle. Ayudarle a hacer una oración donde usted invita a Jesús a venir a su corazón, a venir a su vida. Alguna persona que le entrega su vida al Señor. Eso es, hay consejeros que están ahí. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te quiere perdonar, Dios te quiere salvar. Entrégale su corazón a Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día abro mi corazón, abro mi vida, te recibo como el salvador de mi alma. Te pido perdón por mis pecados y reconozco lo que hiciste en el Calvario, Señor, a mi favor. Gracias por derramar tu sangre preciosa. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted crezca en el conocimiento de esta bendita palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, gracias por tu palabra. Permite que podamos reflexionar en ella en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.